RV Noticias, el informativo institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Escúchenos todos los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 a.m. Muy buenos días a toda la comunidad universitaria que nos escucha en este momento. Esto es RV Noticias. Para el día de hoy hablaremos sobre la aceleración del ancho de banda en el país, el convenio llevado a cabo entre los Ministerios de Cultura de Colombia y Brasil y el informe de la UNESCO sobre la inversión realizada por los países en educación. Comenzamos así RV Noticias, el espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en boletin.unad.edu.co o escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co.
Eventos.
Encuentro de investigadores en psicología. Los laboratorios de aprendizaje y comportamiento animal y de psicometría de la Universidad Nacional de Colombia organizan el quinto encuentro de ciencias del comportamiento y quinto encuentro de medición y evaluación. El encuentro incluye conferencias magistrales de invitados internacionales, simposios en diversas temáticas y sesiones de carteles. Dentro de los invitados este año están los profesores Michael Donjan y Deborah Stout de Estados Unidos y Marco Antonio Batista de Brasil. El profesor Donjan es un destacado investigador en el área de psicología comparada y psicología experimental de la Universidad de Texas Austin. Es autor de uno de los libros más reconocidos de psicología del aprendizaje y de más de 120 artículos en revistas especializadas. Su conferencia se titula Si Pavlov hubiera colaborado con Tinbergen. La profesora Stout es una psicóloga clínica que ha combinado su trabajo en esta área con un trabajo en neurociencias para investigar los componentes neurobiológicos del estrés crónico. Su conferencia titulada Síndrome de estrés postraumático en soldados enviados a Irak muestra mediante estrategias metodológicas de alta tecnología los cambios en el sistema nervioso de quienes experimentan situaciones de alto estrés y trauma en una guerra. Por su parte, el profesor Batista es jefe del Departamento de Psicología de la Universidad del Valle de Sapucaí, Brasil. Su experiencia en la construcción y validación de pruebas y escalas de medición psicológica se evidencia en la aplicación de este conocimiento en el desarrollo de investigación sobre ansiedad y otros constructos psicológicos. Su conferencia se titula Dimensiones de la ansiedad, conceptos y medidas. Algunos de los temas que serán abordados en los simposios y que cuentan con la participación de investigadores de instituciones nacionales e internacionales incluyen terapia basada en la evidencia, relaciones de pareja en el noviazgo y el matrimonio, psicología y el abordaje de grandes problemas sociales, enseñanzas de la psicología, retos de evaluación en el contexto educativo, ética en psicología, problemas contemporáneos, alternativas de evaluación en la infancia, investigaciones sobre el pensamiento, psicología y asuntos económicos, modelos animales de investigación en neurociencias y gestión electrónica de revistas científicas, retos y perspectivas. En total, el programa incluye 21 simposios sobre diversas temáticas de actualidad en psicología y disciplinas afines. Los costos de inscripción incluyen la asistencia a todos los eventos académicos y sociales, memorias del evento, un número de la revista Avances en Medición, Boletín Laberinto del Laboratorio del Aprendizaje y Comportamiento Animal y certificado de asistencia. El valor básico de la inscripción es de 100.000 pesos. Cuarto foro de investigadores en informática educativa. El foro busca fortalecer la red de investigadores en el tema de informática educativa y consolidar dinámicas de cooperación entre grupos de investigación en esta rama del saber. El propósito de la iniciativa es estimular la comunicación e intercambio de experiencias y conocimientos entre los grupos de investigadores para impulsar y dinamizar propuestas investigativas conjuntas, así como construir alianzas estratégicas frente a las políticas nacionales e internacionales sobre la investigación y sus modalidades de gestión en el país. El Foro de Investigación RIVIECOL 2007 se constituirá como un espacio de diálogo entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comunicaciones y Colciencias, que busca construir escenarios que favorezcan el desarrollo y apropiación de tecnologías y contribuir a la cualificación de los procesos de enseñanza en nuestras instituciones educativas. De igual manera, el foro se constituye en una actividad de preparación para el noveno Congreso Colombiano de Informática Educativa de la Red Iberoamericana Capítulo Colombia RIVIECOL, a celebrarse los días 9, 10 y 11 de julio de 2008 en la ciudad de Barranquilla, y del Congreso Iberoamericano de la Red, que se realizará en Caracas, Venezuela, en ese mismo año. El foro se llevará a cabo por medio de conferencias, exposiciones de grupos, mesas de trabajo y socialización de actividades. El foro se realizará en la Universidad del Norte el 8 y 9 de noviembre del presente año.
RUB, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Cibercafé. Todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RUB.
Educación.
Bogotá, una experiencia exitosa en contra de la deserción. La campaña Ni Uno Menos del Ministerio de Educación Nacional busca integrar más niños a la escuela y hacer que los que ya se encuentran en ella no se retiren. Algunas secretarías de educación han implementado estrategias exitosas para lograrlo. Actualmente, 45.000 estudiantes de Bogotá son beneficiarios de subsidios condicionados a la asistencia escolar. Estos estudiantes reciben 60.000 pesos cada dos meses durante dos años seguidos a partir del momento en que reciben el primer monto de dinero. Con este programa, la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá busca disminuir los índices de deserción de la capital. El programa inició en el año 2006 con el nombre de Subsidios Condicionados a la Asistencia Escolar y empezó beneficiando a 10.000 estudiantes de los grados décimo y once de las localidades de Suba y San Cristóbal. Para el año 2007, el programa se está implementando en 20 localidades, beneficiando actualmente a 45.000 alumnos de sexto a once grado. De estas localidades, las que mayor número de beneficiados tienen están Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Kennedy y Rafael Uribe. Para acceder al subsidio, la Secretaría de Educación Distrital se ha establecido los siguientes requisitos para los estudiantes: ser menor de 19 años en el momento de la inscripción, estar matriculado en un colegio, haber terminado educación primaria y no haber obtenido el título de bachiller, y tener un puntaje en la nueva encuesta del SISBEN inferior o igual a 22 puntos. Una vez los estudiantes son seleccionados como beneficiarios de este programa, se deben comprometer a asistir al colegio durante el año lectivo. Sin embargo, si por algún motivo de fuerza mayor el joven no puede asistir a clases, solamente se aceptarán hasta 8 faltas para no perder el beneficio.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. Unadistas en el exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
Apoyo para convertir maestrías en doctorados. Hasta el 13 de noviembre se encuentra abierta la convocatoria que permitirá, mediante bolsa concursable, apoyar económicamente a programas de maestría consolidados para convertirse en programas de doctorados. La convocatoria, hecha por el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, Colciencias, busca potenciar las capacidades científicas y tecnológicas mediante el apoyo a programas de doctorado. En la convocatoria, abierta desde el 16 de octubre y que se cerrará el 13 de noviembre, pueden participar instituciones de educación superior colombianas que ofrezcan maestrías con estudiantes activos y con mínimo un grupo de investigación, clasificado por Colciencias en categoría A. Los criterios que se tendrán en cuenta para esta convocatoria son programas de maestría que demuestren capacidades en investigación mediante grupos de investigación categoría A. El programa que propone el doctorado debe contar con estudiantes activos matriculados que serán verificados en el Sistema de Información de Educación Superior SNIES y describir la pretensión, complejidad e impacto del programa de doctorado, así como los aportes académicos y el valor social agregado que identifican al programa. Para participar en esta convocatoria, se debe hacer llegar en sobre cerrado a la División de Recursos Humanos y Fortalecimiento de la Comunidad Científica de Colciencias en la carrera séptima B bis número 13228 de Bogotá, carta original del rector o representante legal de la institución manifestando el interés de participar, con copia al Viceministerio de Educación Superior, Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior, IES. De igual manera, también se deberá anexar los programas de maestría mediante comunicación institucional impresa firmada por el rector de la universidad o el representante legal e indicar para cada maestría el nombre del director, su número de documento de identificación y su cuenta de correo electrónico. La documentación se recibirá hasta el 13 de noviembre de 2007 a las 2 p.m., fecha señalada como plazo máximo en el calendario de la convocatoria. Las instituciones beneficiadas deberán realizar el trámite de registro calificado del doctorado ante el Ministerio de Educación Nacional, quien definirá el otorgamiento final del registro según las condiciones establecidas en el Decreto 1001 del 3 de abril de 2006. Medellín Digital, un programa para el desarrollo de ciudades digitales. De ahora en adelante, estudiantes, docentes, directivos y padres de familia podrán realizar tareas, hacer seguimiento a estudiantes, consultar notas, revisar evaluaciones, recibir asesorías, realizar procesos de matrícula y consultar textos en línea, entre otras actividades, con Medellín Digital. Medellín Digital es el programa que busca fortalecer el acceso a las tecnologías de información y comunicación desde distintas áreas del conocimiento con el fin de reducir la brecha digital entre ciudadanos de la capital antioqueña e introducirlos al concepto de ciudad digital. El programa toca el tema tecnológico desde tres componentes, entre los que se encuentran apropiación, conectividad y contenidos. El primer componente, apropiación, busca familiarizar a la comunidad en el manejo y uso de las TIC mediante la construcción de planes de apropiación y equipos gestores, quienes determinan las acciones más convenientes que permitan optimizar el uso de la tecnología de acuerdo con las necesidades de la comunidad. El segundo componente, conectividad, ha dotado a 60 sedes educativas con igual número de aulas abiertas, espacios físicos con computadores y acceso a rápida conectividad que se encuentra al servicio de la comunidad educativa y la comunidad en general. El tercer componente, llamado contenidos, busca reunir portales temáticos en la red al servicio de la comunidad. Estos portales son www.culturamedellin.gov.co, un portal de emprendimiento que ofrece una importante herramienta en línea para los emprendedores con el fin de publicar información de sus iniciativas, empresas y productos a través de sitios web personalizados. El otro sitio, www.reddebibliotecas.org.co, es un portal en el que se pueden consultar catálogos en línea, así como acceder a servicios digitales de alertas de mensajes a celulares, reservas de PC, renovación y reserva de textos, agenda de eventos culturales y literarios, entre otros. Finalmente, www.medellin.edu.co, un portal de educación en donde los navegantes podrán disfrutar de contenidos renovados e importantes para la formación de los estudiantes, docentes, directivos de la ciudad. Los usuarios podrán acceder con una sola cuenta y clave al servicio que les brindan estos portales, entre ellos blogs, wikis, chats, correos electrónicos, foros y comunidades virtuales, entre otros más. En el portal www.medellin.edu.co, los antioqueños también podrán acceder a los contenidos educativos disponibles en el portal Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional. Este programa es realizado por la Alcaldía de Medellín con el apoyo del Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Educación, UNEEPM Telecomunicaciones y la Fundación Empresas Públicas de Medellín. Las anteriores notas fueron tomadas del Centro Virtual de Noticias del Ministerio de Educación Nacional.
Con Olor a Región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia.
El gasto mundial en educación se concentra en un número reducido de países. El Compendio Mundial de la Educación es un informe elaborado por el Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con las últimas estadísticas educativas desde la enseñanza primaria hasta la superior, correspondientes a más de 200 países. La edición 2007 se centró en el análisis del financiamiento de los sistemas educativos, proporcionando indicadores para comparar la composición del gasto en los diferentes países y en los distintos niveles de enseñanza. Los resultados de este año generaron inquietud por la gran concentración del gasto mundial en un número reducido de países. Por solo situar un ejemplo, el informe muestra que Estados Unidos, el país del mundo que más invierte en el sector educativo, tiene un gasto público que llega casi a igualar la suma de los presupuestos de todos los gobiernos de 6 regiones del mundo: el África subsahariana, América Latina y el Caribe, Asia Central, Asia Meridional y Occidental, los Estados Árabes y Europa Central y Oriental. En lo que compete a América Latina y el Caribe, UNESCO reveló que el panorama es equilibrado, dado que el gasto público en educación de esta región representa entre el 8 y el 9% del gasto mundial, una proporción sensiblemente igual a la de la importancia de su población en edad escolar y su riqueza a nivel mundial. Mientras que los países del sur y el oeste asiático, pese a que los niños y jóvenes en edad escolar representan el 28% de este segmento de la población mundial, solo gastan un 7% de los recursos públicos mundiales dedicados a la educación. Pero además del gasto público, el Instituto de Estadísticas abordó la importancia de otras fuentes de financiamiento de la educación. Subrayó que en muchos países, sobre todo los menos adelantados, los gobiernos transfieren a las familias o a sus comunidades de origen la carga de diversos costos conexos a la escolarización: abono de los derechos de matrícula, pago de los libros de texto y uniformes, contribución a la remuneración de los maestros, entre otros. En este sentido, el compendio muestra que dos ejemplos paradigmáticos son Nicaragua, donde las familias afrontan la mitad de los costos de la enseñanza primaria y secundaria, y Chile, donde lo hacen en un 31%. Este informe constituye un aporte insoslayable a la hora de realizarse la 34ª Conferencia General de la UNESCO y de la reunión de ministros de educación de más de 80 países en París, donde examinarán las relaciones y contribuciones mutuas entre la educación y el desarrollo sostenible. Según el organismo, la reunión tratará de determinar cuáles son las políticas públicas y las prácticas idóneas de educación que han dado buenos resultados con los pobres, los marginados y los desfavorecidos. Asimismo, tratará de reforzar el consenso internacional y proporcionar una plataforma para intensificar la cooperación en el ámbito de la educación. La anterior fue una nota tomada del Foro Latinoamericano de Políticas Educativas.
Escuche Visión Agrovirtual, el espacio de análisis y debate sobre temas agroambientales, todos los lunes de 8:45 a 9 de la mañana, con repetición los miércoles de 8:30 a 8:45 de la mañana. Esperamos sus inquietudes y comentarios en visionagrovirtual@gmail.com.
Comunidad y región.
Colombia y Brasil firmaron convenios de intercambio y cooperación cultural. Durante una rueda de prensa en la Casa de Nariño, los ministros de Cultura de Colombia, Paula Marcela Moreno Zapata, y de Brasil, Gilberto Gil, sellaron una de las alianzas más significativas para el país en materia cultural. Durante su intervención, el ministro Gil aseguró que tanto Colombia como Brasil deben implementar políticas realmente eficaces para la promoción de la diversidad cultural. Una de las propuestas consiste en la generación de una política cultural que le aporte al sistema de educación, que se involucre en los procesos de formación, logrando que la cultura esté presente en la mente de los profesores y de los estudiantes, y garantizando un repertorio cultural al servicio de las escuelas y colegios públicos y privados. Otra de las estrategias es el fortalecimiento del sistema público de comunicación a través de una amplia generación de contenidos culturales que representen la rica diversidad de los dos países. La tercera propuesta tiene que ver con el fortalecimiento de la economía cultural como sector estratégico para el desarrollo de ambos países. En este sentido, cobra vital importancia el estímulo a las pequeñas empresas culturales, así como el impedir la creación de monopolios económicos que causen efectos de censura privada o restricción democrática. También se habló de reconocer los conocimientos tradicionales como tecnologías fundamentales para nuestras sociedades, especialmente los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes. Por último, se hizo referencia a la regulación de los mecanismos de protección para derechos de autor y a la implementación de políticas de cultura digital que faciliten el acceso de todos los ciudadanos a las nuevas tecnologías de la información. En esta ocasión, los ministros de Cultura de Brasil y Colombia firmaron los convenios de cooperación, intercambio, promoción y divulgación de la cultura afrodescendiente, así como un convenio de cooperación suscrito por la Cinemateca Brasilera y la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, cuyo objeto es la preservación y difusión de las respectivas obras cinematográficas de cada país. Según la ministra de Cultura, Paula Marcela Moreno Zapata, Brasil y Colombia consolidan, a través de la firma de estos convenios, su interés por la cultura como un determinante social de desarrollo. Estamos convencidos de que la cultura es el mecanismo para reconstruir tejido social y se convierte también en un factor de competitividad para la nación, agregó la ministra. La ministra confirmó que los equipos técnicos de ambos países ya iniciaron acciones para la implementación de estos convenios.
Educación, educación, eventos, ciencia, tecnología, cultura. RV Noticias, un espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento. Ciencia y tecnología.
La banda ancha aprieta el acelerador. Nuevas regulaciones del gobierno y el aumento en la capacidad de los cables submarinos impulsan el crecimiento. Videoconferencias de alta calidad, televisión por internet y monitoreo del hogar desde un PC remoto a través de cámaras de videovigilancia son algunos de los servicios que los usuarios de internet podrán disfrutar en Colombia gracias a una notable mejoría en la velocidad de las conexiones a internet que se producirá en los próximos meses. Esas aplicaciones, comunes en algunos países, requieren conexiones de banda ancha con velocidades superiores a las que hasta ahora se han ofrecido en Colombia. Aunque el país ya tiene 10.1 millones de usuarios de internet y cerca del 83% de las conexiones en teoría son de alta velocidad, como las de cable y ADSL, la realidad es que la mayoría de nuestros enlaces de banda ancha son muy lentos. Pero esa situación cambiará por cuenta de medidas del gobierno y de nuevos proyectos tecnológicos. En el primer frente está una resolución de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones CRT que este mes definió que los operadores de Internet solo podrán hablar de banda ancha cuando la conexión que ofrezcan supere los 512 kilobytes por segundo. Hasta ahora, según las definiciones del gobierno, una conexión de 128 kilobytes hacia arriba era considerada de banda ancha. Pero lo más importante es que la CRT también exigió a los operadores que garanticen las velocidades que contratan los usuarios. En otras palabras, desde el 1 de enero de 2008, cuando los operadores deben cumplir con las exigencias de la resolución, si usted contrató una conexión de 512 kilobytes, por ejemplo, esa es la velocidad con la que contará, y no menos como sucede hoy, ya que varios clientes pueden estar compartiendo un mismo canal, y por eso la velocidad es variable y más baja. Eso significa que la medida obliga a los operadores a abolir la figura del reuso, que implica que una persona debe compartir un solo canal con varios abonados. Sergio Restrepo, vicepresidente de Tecnologías de Información y Comunicaciones de UNE, la calificó como una medida extrema, aunque admite que desde el punto de vista del usuario es saludable, pues la regulación debe definir normas mínimas de calidad para que no se venda lo que no es. Sin embargo, no hay que irse para el otro extremo. Debemos ser conscientes de la situación del país y no intentar ofrecer velocidades de banda ancha como si estuviéramos en Suecia o Estados Unidos. Para que haya tarifas asequibles, debe haber reuso, por lo que es necesario buscar un punto medio, dijo Restrepo. Para el directivo, la aplicación de la norma podría tener efectos negativos en los precios, ya que el garantizar alta velocidad, el precio es alto y puede llegar incluso a un valor similar al que paga el sector corporativo. Mauricio Correa, vicepresidente de Mercadeo y Contenido de Telmex Hogar, antes TV Cable, considera acertada la decisión del ente regulador. No obstante, dice que nos duele que la CRT realice su labor de forma coercitiva. Aunque sabemos que es por el bien del usuario, este tipo de medidas debería ser más responsabilidad del operador con sus clientes. Telmex duplicó hace año y medio la velocidad y es el primer operador del país que ofrece a los hogares enlaces de banda ancha de 4 MB en un comienzo en Cali, Pereira y Medellín. En cuanto al reuso, Correa afirma que su compañía no lo utiliza. Por su parte, ETV no ha definido su postura frente a la norma de la CRT. La empresa afirmó que en este momento está en proceso de revisión de las implicaciones de la regulación. Según el área comercial de la compañía, como un primer paso para estar a tono con la nueva medida, ha venido duplicando desde agosto y de forma indefinida la velocidad que ofrece a todos sus clientes. El director ejecutivo de la CRT, Lorenzo Villegas Carrasquilla, afirmó que la medida busca proteger al usuario, ya que así sabrá lo que le están vendiendo y tendrá la seguridad de que obtendrá esa velocidad. No es que el reuso estuviera mal, pero para la transparencia del servicio se debe establecer la velocidad efectiva y real. Uno de los objetivos de la disposición de la CRT, según Lorenzo Villegas, es que el país tenga mayor conectividad a Internet y que los precios de los accesos de banda ancha sean menores. Pero esta meta no se habría podido lograr sin la ampliación de las autopistas de alta velocidad que nos conectan con la columna vertebral de Internet en Estados Unidos. Estas vías son los cables submarinos y el principal de ellos, Arcos, que suministra cerca del 50% de la conectividad a la red del país. Está en un proceso de modernización que va a disparar su capacidad a partir de este mes. De esta forma, se pasará de transmitir 55 a 80 GB por segundo, una cifra muy superior a los 15 GB que tenía en el 2005. Además, la empresa trabaja en la instalación de un nuevo cable submarino que comunicará a Colombia con Estados Unidos de forma directa, llamado Colombia Florida Express CFX, y que en junio de 2008 subirá la capacidad a la fabulosa cifra de 2000 GB, o sea 2 TB por segundo. Paul Scott, presidente de Columbus Networks, compañía propietaria del cable Arcos, aseguró que han invertido unos $85 millones en reparaciones y actualizaciones, Además, se dedicarán 75 millones de dólares más a la conexión directa CFX. Esto será útil para servicios como televisión por IP, que requieren un ancho de banda alto, pues algunos operadores ya están haciendo pruebas con ellos en el país, comentó Paul Scott de Columbus Network. Por su parte, Telefónica Telecom tiene entre sus planes la puesta en marcha a finales de este año de su cable de fibra óptica SAM-1, que aumentará en un 50% la capacidad actual de todo el país en conexiones a Internet. Esta sería la cuarta opción de conectividad para el país junto con los cables Arcos, Maya y Panamericano. Para Sergio Restrepo de UNE, los anuncios son buenos en la medida en que la oferta de velocidades en el mercado y las tasas de reuso pueden mejorar, al igual que habría un incremento en el número de conexiones en el país. En los próximos meses, UNE comenzará a ofrecer televisión por IP, inicialmente con paquetes de 6 MB, de los cuales se dedican 5 a la televisión y lo restante a la navegación por red. La idea es ir aumentando estas velocidades, aunque esto también depende de los planes de modernización para llevar enlaces de fibra óptica lo más cerca de los clientes, aspecto que aumentaría la velocidad que se les puede ofrecer a los usuarios, dice Sergio Restrepo. Agrega que la meta en 5 años es que cada hogar cuente con una conexión de 25 MB. En esto coincide Mauricio Correa de Telmex, quien afirma que los avances en este sentido mejoran los precios en toda la cadena del valor, por lo que el usuario final también percibe los beneficios. No obstante, Correa aclara que asimismo debe haber inversión en los enlaces que comunican las ciudades del interior del país con los cables submarinos. De nada sirve tener 100 buques que viajen directo de Cartagena a la Florida, refiriéndose a la conexión que Arcos ofrece con Estados Unidos, si no hay autopistas entre Bogotá y Cartagena. Según estudios de la ETB y Tecnoimport, firma que comercializa productos para hogares inteligentes, las velocidades necesarias en el hogar son las siguientes. Televisión por IP, 6 MB por segundo. Puede ser menor dependiendo de la compresión que haga el operador de la señal. Para alta definición se necesita más y si se quiere recibir el servicio en dos puntos hay que duplicar dicha capacidad. Videovigilancia, 256 kilobytes por segundo por cada cámara. Por lo general, las casas utilizan 4 o más cámaras, o sea que la cifra sería de al menos 1 megabytes. Música en internet, 80 kilobytes. Juegos en línea, 300 kilobytes. Aunque es posible jugar con una velocidad menor, lo ideal es contar con el ancho de banda suficiente para que no tenga saltos o interrupciones. Centros de entretenimiento, 200 kilobytes, a través de ellos se reciben contenidos multimedia por la red. Algunos usos de la banda ancha. Las conexiones de alta velocidad de 512 kilobytes o más permiten acceder a los mismos servicios de las conexiones lentas, solo que con mucha más calidad y rapidez. Por ejemplo, navegación web, descarga de archivos, acceso a canciones y videos, mensajería instantánea y envío de correo electrónico. Adicionalmente, las conexiones de banda ancha son imprescindibles para acceder a servicios como los siguientes. Telefonía por internet. Con alta velocidad, las llamadas mediante Skype y otros servicios se oyen con una calidad similar a la del servicio telefónico tradicional. Videoconferencia. Es posible obtener transmisiones fluidas y con buena calidad de imagen y sonido. Video y televisión en línea. Los videos de servicios como YouTube cargan sin demora y se puede acceder a servicios de televisión como juice.com. Televisión IP ofrece la calidad de imagen de la televisión actual pero vía internet y con opciones como programación a la medida e interactividad. Radio en vivo, las emisiones en línea se oyen sin las interrupciones de una conexión telefónica o de baja velocidad. Juegos en línea, la experiencia de los jugadores de consolas y PC es muy superior si la interacción con los contrincantes es instantánea y si no hay interrupciones en el desarrollo de las partidas. Videovigilancia, es posible conectar varias cámaras a la red para tener control visual permanente sobre diferentes lugares de la casa o sobre los niños desde equipos como PC remotos y celulares. La anterior fue una nota tomada por Iván Luzardo, redactor del Tiempo. Si desea consultar más información sobre tecnología, no olviden consultar nuestro sitio boletin.unat.edu.co. Y bien amigos, terminamos así una emisión más de RV Noticias. Los acompañaron Fabio Suárez en la coordinación y Fabio Larte en la producción. Recuerden, nos encontraremos de nuevo el próximo lunes. RV Noticias, un espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Conectados, el magazine virtual de la RV para interactivos. Un espacio de conexión de la UNAD hacia el mundo.